Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 18 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Después de la victoria 2-0, más o menos cómoda, habrá que valorar si hasta qué punto es un buen partido o no del Real Zaragoza, teniendo en cuenta la debilidad del rival con ese dominio ficticio que protagonizó el Andorra. Pero en cualquier caso es una victoria necesaria y que tranquiliza los ánimos. Hoy se ha vuelto al trabajo con tres ausencias, los lesionados Nieto y Valera, y Sergi Enrich con permiso por temas personales. De los jugadores que estaban con problemas, además de los citados Nieto y Valera, pues Aguado, que abandonó el partido con molestias, pues ya se ha ejercitado hoy sin problemas, está bien. Y la buena noticia es ver a Cristian Álvarez con sus compañeros, y también lo sigue haciendo con el grupo Sinan Bakis en ese proceso progresivo de incorporación. Pues eso es lo que se refiere al Real Zaragoza. Estamos en pleno mercado de invierno. Conectaremos con COPE Elche a partir de las 3:30. No está nada fácil, más bien en estos momentos parece muy, muy complicado que pueda venir Guti. El tema Bermejo, etcétera, etcétera. Y en fútbol aragonés hablaremos hoy sí con el presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona, Aniceto Navarro. Gran racha de resultados la que está teniendo el conjunto turiasonense. El otro día, este fin de semana, sin ir más lejos, empate en Tajonar ante los Osasuna Promesas. Y cómo no, el mundo del baloncesto, después de la victoria el domingo a mediodía del equipo femenino de Carlos Cantero y de la derrota por la tarde de ese mismo domingo anteayer del equipo masculino de Porfirio Fisac ante Valencia en el partido 500 en la ACB. Bueno, pues ahora el interés se vuelve a centrar en la competición europea. En primer lugar, el femenino, que juega en tierras italianas, cerca de Venecia, ante el Esquío. Dependiendo de cómo sea el resultado de Valencia ante DKTV, pues podría clasificarse directamente ya el equipo aragonés. Carlos Cantero.
No nos tiene que afectar o no nos afecta el saber el resultado antes o no saberlo, porque vamos a querer jugarlo y vamos a querer ganar, haya ganado Miskolc o no haya ganado Miskolc, porque al final, bueno, también estamos en la lucha por estar segundas y eso no te permite relajarte y conformarte.
Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
¿No arranca tu coche? Hace más de 50 años que Baterías Giral te lo soluciona en el acto. Baterías Giral, distribuidor oficial de Tudor. Especialistas en todo tipo de baterías y todas al mejor precio. La instalación es gratuita y si lo necesitas, en menos de una hora estamos en tu domicilio. Baterías Giral, en calle Burgos 1, 976-55-8833.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DF Motors, tu concesionario de confianza en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestro compromiso. Encuéntranos en calle Nogal 4143, en el polígono industrial Malpica, Alcindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas. DF Motors, calidad que te acompaña en cada kilómetro. Te esperamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
...15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Por si hubiera sucedido poco el domingo en ese escandalazo del Bernabéu en el partido del Real Madrid ante el Almería, pues ayer se siguieron sucediendo las jugadas polémicas y curiosamente siempre en determinado beneficio. En el partido de Primera División, pues ya vieron a quién se benefició, al Atlético de Madrid o al Granada. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues no hay más que ver el gol de Morata en fuera de juego, sí, sí, habiendo VAR, y el penalti que comete Jiménez del Atlético de Madrid por esa mano en el tiempo de prolongación. ¿Creen que pitaron el penalti? No, era a favor del Granada, por supuesto. Y ayer también, en Segunda División, en ese resultado que... Bueno, pues el Leganés se imponía al Burgos por 2-0. También, una vez más, sí, sí, el Leganés volvió a resultar beneficiado por los árbitros. La consecución del segundo gol del Leganés, con falta previa del jugador que remata de cabeza al fondo de la red. En fin, ¿qué más podemos decir de este fútbol español que discurre por estos derroteros en estos momentos? ¿Para qué ha venido el VAR? ¿Para ayudar o para entorpecer o para cargarse el fútbol, como está sucediendo? Lo que sucedió en el Bernabéu, que evidentemente es lo más grave de los tres partidos que acabo de comentar, lo de ayer es pecata minuta comparado con lo del domingo, lo que sucedió en ese Real Madrid-Almería es el mayor escándalo, el mayor robo de la historia del fútbol español. Claro que ha habido escándalos mucho mayores, sobre todo cuando se han enfrentado entre sí dos grandes y ha habido pues muchas polémicas a lo largo de la historia del fútbol español, pero eran sin VAR. Y cuando no hay VAR, pues todo puedes llegar a entenderlo, o casi todo. Pero habiendo VAR, que se vean las cosas tan diferentes según la camiseta que luces, por favor, lo que hace Hernández Hernández con Hernández Maeso es abuso de autoridad desde el VAR. Hay dos abusos de autoridad en el partido del Bernabéu. El del árbitro del VAR sobre el que está en el campo, predisponiéndole a lo que tiene que decidir. El veterano está arriba en el VAR, el jovencito inexperto está en el terreno de juego, ha tomado unas decisiones que pueden gustar más o menos, que pueden ser jugadas más o menos dudosas, más o menos grises, pero el VAR está para intervenir en lo que es meridiano, errores claros y manifiestos, no en jugadas dudosas. Y qué curioso, interviene para que en las tres se perjudique a la Almería, al pobre, al humilde, que por una vez que iba a ganar en el Bernabéu, lo aniquilan de esta manera, con tres decisiones y alguna otra de la que se habla menos, para aplastar al equipo andaluz. Pobre Almería. Abuso de autoridad del árbitro VAR sobre el árbitro de campo y abuso de autoridad del equipo grande con el equipo pequeño. Digo que es el mayor escándalo, el mayor robo de la historia del fútbol español, porque es con VAR. Si no hay VAR, puedes llegar a entender cualquier decisión. Pero habiendo VAR, ¿cómo se puede seguir diciendo que no es mano el gol de Vinicius? Pero si es una zamorana de libro. Y que no vean la falta de Rüdiger en el penalti que le pitan al pobre defensa de la Almería. Dios mío. En fin, bueno, no quiero seguir porque el Real Zaragoza es lo que nos ocupa y nos preocupa en esa vuelta al trabajo de hoy, con la ausencia de Nieto y de Valera, que son los lesionados. A Valera ya le tiene que quedar poco para volver. Y Sergi Enrich, con permiso hoy por temas personales. Aguado, como decíamos en el preámbulo del programa, se ha ejercitado ya sin problemas, por lo tanto, esas molestias con las que se retiró en el partido del sábado, pues ya se han superado. Y las buenas noticias de que Cristian Álvarez, con sus compañeros, ahí está, poquito a poco, pero bueno, ya ha empezado. Y lo mismo Sinan Bakis, que sigue con ese proceso también de ir incorporándose poquito a poquito al trabajo. Pero bueno, como ya nos dijo él hace un par de semanas, pues la semana pasada era cuando empezaba a trabajar con el grupo y así lo está haciendo, aunque de manera progresiva. Todo esto de cara al partido del próximo sábado en Santo Domingo, en el campo del Alcorcón. El Alcorcón, un equipo que se le da bastante mal al Real Zaragoza, especialmente cuando viene aquí a la Romareda. No tanto cuando es allí en Alcorcón. Pues vamos a ver qué pasa. Vuelve Yair Amador una vez cumplido su partido de sanción por acumulación de amonestaciones y en este caso será baja Tony Moya por la misma razón, por esas 5 tarjetas acumuladas. El mercado de invierno del que se sigue hablando. Venimos comentando la posibilidad de que Guti, aunque ya decimos que parecía difícil por el tema económico, pues se sigue hablando de Guti, de Bermejo, de las posibilidades de salida de Bermejo. Está el Elche en medio de todo esto, ¿no? Como posible destino de Bermejo, si le dejan salir o no a Guti. Bueno, vamos a ver. En principio parece todo complicado y difícil, pero nos vamos hasta COPE Elche con nuestro compañero Cristian Egea. Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues estábamos pues muy pendientes de lo que pudiera hacer Guti, que quiere salir del Elche, pero las noticias que nos llegan de Elche es que está muy complicado porque el club ilicitano que pagó 5 millones por él, pues quiere traspaso, quiere dinero y bueno, pues parece que eso está muy difícil, ¿no?
Está en estos momentos enquistada la operación, exactamente. Como bien apuntas, el club franjiverde quiere dinero por el futbolista, teniendo presente pues que hizo un desembolso. Es el fichaje más caro de la historia del Elche Club de Fútbol y el rendimiento del futbolista en estas 4 temporadas no ha sido ni mucho menos el esperado. Esta temporada tan solo ha disputado 390 minutos. No ha sido una de las piezas claves, de hecho ahí están sus titularidades, tan solo 4, ha jugado 11 partidos, pero 4 solamente actuando como titular. Es un futbolista que entendemos que al ser su primera vez fuera de Zaragoza le ha costado adaptarse, no ha llegado a hacerlo de hecho, y le ha pasado factura. Evidentemente el club franjiverde entiende que es uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla por el desembolso que hizo en su momento para jugar en primera división el futbolista, y que en estos momentos el Zaragoza desea tener sus servicios, tendría que pasar por caja. A mí me cuentan que el Elche Club de Fútbol, si no recibe en la operación dinero, va a ser imposible. Evidentemente con el jugador el acuerdo sería prácticamente total, pero con el club franjiverde va a ser difícil porque Cristian Bragarnik, el dueño de la propiedad, no lo va a dejar salir a cualquier precio, sobre todo por lo que he contado anteriormente, ¿no? Porque después de un desembolso tan importante, fue una apuesta personal de Nico Rodríguez, por aquel entonces el director deportivo del Elche Club de Fútbol y exdirector deportivo recientemente del Granada, pues se hizo un desembolso brutal por él, el rendimiento no ha sido óptimo y quieren recuperar, si se puede, algo de su coste, ¿no?
Claro.
Aunque está difícil que pueda salir.
Claro, el Real Zaragoza, bueno, el jugador quiere salir, el jugador querría volver porque allí no tiene minutos, el Real Zaragoza también lo querría traer, pero bueno, dispuesto por supuesto a pagar la mitad de la ficha de esta temporada, que serían pues la mitad de 400.000, 200.000 aproximadamente, pero a lo que ya no accedería el Real Zaragoza es a pagar traspaso, y por ahí el Elche no pasa. Pero en el mismo caso que el Real Zaragoza está el Leganés, que también estaba interesado en el jugador y tampoco está dispuesto a pagar ningún traspaso.
Eso es, compañero, el Leganés tampoco quiere pagar traspaso por el futbolista, ningún club ahora mismo está dispuesto a desembolsar las cuantías económicas que el club franjiverde desea, y obviamente, bueno, pues el jugador tiene que resignarse a no salir. A mí lo que sí que me dicen es que con el Zaragoza el acuerdo con el futbolista es total, que no habría ningún tipo de inconveniente, que quiere salir hacia su casa, el estar con su familia para él ahora mismo es también vital. Y no está pasándolo bien en Elche. Es verdad que también el aficionado franjiverde no es un jugador que haya calado, al revés, todo lo contrario, se ha llevado más de alguna pitada por el Martínez Valero, y yo creo que sería bueno para el Elche y para el futbolista. Fijaros lo que os digo, ya independientemente de lo que pueda perder el Elche Club de Fútbol, que la operación ha sido un fiasco para la entidad franquiverde, pues el que saliese sería bueno, porque un jugador que no cuenta, todos sabemos que no suma como debe de sumar el resto de la plantilla, porque cuenta con el entrenador, pero un jugador con 390 minutos tan solo disputados a Sebastián Becasese no le vale, y tenerlo dentro de los entrenamientos, pues al final es devaluar tu producto cada día más. Por eso el Elche sí que está abierto a seguir negociando, no se cierra en banda, pero sí que quiere ese dinero por él.
Por lo tanto, ya ven que está complicado lo de Guti. Se había hablado también de Salinas, lateral izquierdo.
Imposible su salida. Salinas va a ser prácticamente misión imposible para poder contar con sus servicios, teniendo en cuenta que Lautaro, que es otro de los futbolistas que tampoco está teniendo minutos, el argentino, sí que tiene prácticamente un acuerdo con Rosario Central para volver a su país. Entonces ahí el Elche Club de Fútbol sí que contaría con Salinas para poder ser una de las partes importantes. Ahora mismo no están teniendo minutos porque está jugando en esa demarcación como carrilero izquierdo Tete Morente, a pesar de que no es su puesto, pero está jugando ahí, lo está haciendo bien, y ni Lautaro ni Salinas tienen minutos, pero sí que es un jugador y un futbolista que interesa no solamente a Zaragoza, interesa a 15 equipos de la segunda división que han preguntado por él, según nos han confirmado las fuentes cercanas al club, pero el club franquiverde no se plantea bajo ningún concepto el dejar salir a Salinas.
Y en sentido contrario, la posibilidad de que Bermejo recalara en Elche, está también interesado el Valladolid, pero se ha hablado también del Elche. Hay ¿qué sabéis del posible interés del Elche en acoger a Bermejo, al que por cierto el Real Zaragoza no dejaría salir mientras no tuviera un recambio?
Pues en principio gusta mucho a Sebastián Becasese, se está buscando refuerzos para el carrilero izquierdo, para el carrilero derecho, es como actúa el técnico ilicitano con su esquema de juego, e interesa mucho Sergio Bermejo porque es un jugador que tiene velocidad y que puede actuar en las dos bandas, inclusive en la media punta, y desde aquí lo que nos apuntan es que sí que interesa, pero el Elche Club de Fútbol tampoco estaría dispuesto a desembolsar una cuantía económica tan importante por el jugador. Estábamos hablando de cerca de 1,5 millones de euros que el Elche Club de Fútbol no estaría dispuesto a afrontar.
Bueno, pues ya ven que el dinero de momento frena las operaciones en un sentido u otro. Menos mal que sí se pudo hacer la de Edgar Badía, fantástico, ¿eh? De momento los dos partidos que ha jugado ha sido pieza fundamental, ¿eh?
Sí, desde luego, la verdad es que lleváis un portero maravilloso, además al cual me une una buena relación. No puedo ser objetivo porque le ha dado tanto al Elche Club de Fútbol, de hecho, en la medalla de oro que entregó la ciudad de Elche al Elche Club de Fútbol por su centenario, a mí lo que me preguntaba el presentador o el moderador en esa entrega de premios es qué futbolista destacarías, ¿no?, del Elche Club de Fútbol en toda su historia. Y yo fui muy claro, Edgar Badía. Aquí ha dejado un gran recuerdo, es un portero de garantía, ya lo estáis viendo, vais a disfrutar de él como enanos porque va a salvar muchos partidos, un portero muy completo a pesar de la baja envergadura, para por doquier. Yo pude ver el partido frente al Lense, esa mano que saca, que se colaba en el córner, luego la parada del pasado fin de semana, bueno, vais a tener portero para rato y la operación es magnífica, la verdad es que el Elche, bajo mi punto de vista, ha hecho una operación ruinosa, pero bueno, en fin, todo por aligerar peso e intentar ahorrarse dinero el Elche Club de Fútbol, que luego pinchó a Dituro.
Muy bien tiene que estar haciéndolo el titular, ¿eh? Yo sigo sorprendido de que el Elche haya dejado salir así como así a Edgar Badía, pero bueno, en fin.
Caprichos de Sebastián Becasese, así se llaman, los caprichos de Sebastián Becasese, fíjate ahora que quieren también prescindir de Sergio León, y el Elche Club de Fútbol tan solo tiene 22 goles a favor en su cuenta anotadora. Así estamos, los caprichos del argentino Sebastián Becasese, que el dueño del club, que es amigo personal de él y su representante, pues permite. Y nosotros pues tenemos que simplemente mirar.
Pues muchísimas gracias, Cristian Egea, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo, hasta luego, buenas tardes.
Gracias. 15 horas 43 minutos, la conversación con Cristian Egea, nuestro compañero de COPE Elche, creo que ha sido bastante claro en todo lo que ha afirmado. Sí hay interés por Bermejo. Otra cosa es que el Real Zaragoza primero busque un recambio antes de dejarlo salir. Y muy difícil, muy complicado lo de Guti, porque el Elche pide dinero. Y lo de Salinas, bueno, lo quiere medio fútbol español, por lo visto, ¿no? Bueno, pues debe ser muy bueno, pero en cualquier caso, en estos momentos parece fuera del alcance del Real Zaragoza. Lo mismo que Guti. Una cosa es el acuerdo con el jugador, hacerse cargo de la mitad de la ficha, hasta ahí muy bien, pero ya les costó 5 millones. Fue en su momento el fichaje más caro de la historia del Elche. Se lo arrebataron a la Almería, que parecía que se iba Guti, se acordarán ustedes, entonces en su momento a la Almería. Bueno, al final recaló en el Elche, se pagaron 5 millones, que entonces era el fichaje más caro de la historia del Elche, no ha funcionado y no quieren regalarlo, no quieren soltarlo así como así y bueno, piden una cantidad, un traspaso, piden un dinero que el Real Zaragoza no está dispuesto a pagar, ni tampoco otros equipos como el Leganés, que también estaba interesado en Guti. Dicho esto, dejamos el Real Zaragoza, pero seguimos en la provincia de Zaragoza y seguimos con fútbol aragonés, porque vamos a hablar de Primera Ref y saludamos al presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona, mi buen amigo Aniceto Navarro. Aniceto, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la buena línea de resultados en esta temporada, que era primero pues una incógnita, ¿no?, cómo se podían desarrollar los acontecimientos, tanto para Teruel como para Tarazona, ambos, los dos equipos aragoneses en esa categoría, y con lo que costó al principio, bueno, fue dejar de jugar en Tudela, en el campo del Tudelano, y empezar los buenos resultados, Aniceto.
Sí, sí, no sé si fue casualidad o no, pero fue así y la verdad que el equipo trabajaba y entrenaba y perseguía el objetivo con mucho ahínco. Los resultados no venían, pero nosotros estábamos tranquilos y convencidos de que poco a poco íbamos a ir para arriba y así ha sido. Y ahí estamos, intentando seguir en la línea, intentando no perder la cabeza y sobre todo sabiendo quién somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Bueno, vamos a recordar que el primer tercio de la liga, más o menos, ¿no?, Aniceto, se tuvo que jugar los partidos como local en Tudela porque había que acondicionar el campo de la Sociedad Deportiva Tarazona a la normativa para estar en esta categoría, que es la categoría de verdaderamente de bronce del fútbol español, como es la Primera Ref, ¿no? Y bueno, pues la verdad que en ese primer tercio los resultados no acompañaban ni fuera ni en casa. Y bueno, y fue dejar de jugar en el campo del Tudelano y incluso antes de estrenar las nuevas instalaciones de la Sociedad Deportiva Tarazona. Recuerdo aquel partido en la Ciudad Deportiva que se jugó contra el... un partido que no podía dejaros el campo del Tudelano, ¿eh? Era ya el último que os lo tenía que dejar, y jugasteis en la Ciudad Deportiva y ganasteis aquel partido 3-0, creo recordar, al Sestao, ¿verdad?
Sí. En Tudela no tuvimos esa suerte porque es verdad que estamos tremendamente agradecidos al Club Deportivo Tudelano de las facilidades que nos puso.
Sí, una cosa es una, otra cosa es otro, evidentemente.
Sí. Pero fue pisar la Ciudad Deportiva y cambiar nuestra dinámica, que también estamos, ya lo dije en numerosas ocasiones, súper agradecidos al Real Zaragoza, un club señor con nosotros siempre. Y la verdad que, como te he dicho, Jesús, pues nosotros siempre creímos, nosotros siempre seguimos empujando con la misma ilusión y creyendo en el cuerpo técnico, en los jugadores, y poco a poco hemos salido de ahí. Está claro que no nos podemos fiar y no lo vamos a hacer, que en el primer tercio llevábamos 3 puntos, ahora llevamos 22, pero
que se dice pronto.
Que hay que trabajar mucho, que hay que remar mucho y que para conseguir el objetivo hay que trabajar mucho y tener los pies en el suelo, sobre todo.
Nombraba ese partido de la Ciudad Deportiva, donde jugasteis, bueno, cedió ese campo de la Ciudad Deportiva el Real Zaragoza, como tú dices gentilmente, antes incluso de estrenar las nuevas instalaciones, las remozadas instalaciones de vuestro campo en Tarazona, porque fue como el punto de inflexión, ese 3-0 al Sestao en la Ciudad Deportiva. A partir de ahí vinieron ya los buenos resultados, ¿no? Porque ya pues cambió la racha, incluido ya pues los partidos ya en el remozado campo nuevo, ¿no?
Sí, así es. Pero antes de esos resultados, como te he dicho antes, el trabajo previo era muy bueno, muy amplio y sobre todo, pues como te he dicho, sabiendo que somos en Tarazona y que cuando volviésemos al municipal, pues ahí iba a ser una fortaleza para nosotros. Así ha sido y seguro que perderemos partidos en el municipal, no cabe duda, pero a nosotros nos transmite una energía diferente a jugar en otros sitios y así lo estamos demostrando.
Bueno, y con victorias importantes ante equipos importantes, mira la del otro día ante un Lugo, ¿no? Que estábamos acostumbrados al Lugo a verlo jugar contra el Real Zaragoza en los años precedentes. Y
así
bueno,
es.
¿Y cómo le ganasteis hace 10 días?
Hemos ganado al Lugo, hemos ganado al Fuenlabrada.
Sí, señor.
Hemos ganado al Real Majadahonda. Hemos empatado contra el Deportivo Teruel, al cual deseo la mayor de las suertes, como para ver si los dos podemos conseguir el objetivo, tanto Teruel como nosotros. Y la verdad que antes los veías por el monitor de televisión y ahora los estás recibiendo en tu campo y se están yendo tristes por el resultado, pero contentos por el trato.
Claro, es que has nombrado equipos, no solo el Lugo, que es el último en pasar por Tarazona. Ahora hablamos también del partido de anteayer, que fue en Tajonar ante Osasuna Promesas con ese empate a uno, ¿no? Pero el último en pasar por Tarazona fue el Lugo, como decía, un equipo que estamos acostumbrados a verlo jugar contra el Real Zaragoza en los últimos años, pues como otros, como el Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está el trabajo. Y mira que había dudas, bueno, no dudas, desconocimiento de quién era este técnico que te habías traído, te habías sacado de la manga para este año, ¿no? Y ahí está.
Yo tengo la suerte de contar con Michel a mi lado, que los dos pensamos igual, que somos el uno con el otro y el otro con el uno, y que con una mirada nos entendemos. Cuando conocimos a Molo, sabíamos de su pasado, sabíamos lo que podía aportarnos y no tuvimos ninguna duda después de la primera entrevista con él.
O sea que ahí el que dijo hay que traer a Molo, Michel Sanz.
Sí. Él encarna los valores de nuestro club a la perfección y es un conocedor de la categoría de manera muy amplia y muy grande. Y a partir de ahí, pues yo confío 100% en su trabajo. Sé que la mayoría de los casos sabe lo que nos viene bien al club, sabe lo que necesitamos y sabe lo que se puede adaptar al club por encima de otros nombres mayores y con más reconocimiento que también querían venir a la Sociedad Deportiva de Tarazona.
Claro, lo que pasa que podía dar la sensación de que, sí, conocedor de la categoría, pero a lo mejor no precisamente de este grupo, ¿no? Pero sí, ¿no? Se ha demostrado que sí, que es un perfecto conocedor también. Y bueno,
sí, ahí... Porque él se ha formado, él conoce mucho el mercado y no es porque sea alguien al que le tenga un especial cariño, pero está tremendamente preparado para cuotas mayores y para retos mayores.
Sí, señor. El almeriense Manuel Jesús Casas García, más conocido como Molo Casas, Pues, qué pena el anteayer, ¿no? El partido en Tajonar, porque os habíais adelantado en el marcador y acaba empatando Osambela para Osasuna Promesas.
No, más que pena, es una alegría.
Bueno, el resultado es bueno, pero quiero decir, después de ir ganando.
Sí, pero empatar en Tajonar es un resultado muy bueno. Sí. El filial es un equipo muy duro, muy físico, gana muchos duelos, va muy bien por arriba en todas sus líneas y nosotros planteamos un partido inteligente, tuvimos los filtros de ponernos por delante y de aguantar luego las sus acometidas para irnos con el punto que no cabe duda que todos queremos ganar, pero que todos hubiéramos firmado antes de ir.
Bueno, tampoco está arriba Osasuna B, tiene 5 puntos más que vosotros.
Sí, pero es un rival muy parecido a su primer equipo, son jugadores fuertes, son jugadores físicos que le meten mucho ritmo y que todos los equipos que han ido a jugar de tú a tú y de jugarle al RS ahí en su campo les han ganado y en ocasiones les han goleado. Entonces, es para sentirse orgulloso, es un punto que te sabe a gloria, pero sobre todo te incentiva para seguir trabajando y creer que estamos en el camino.
Bueno, como decía, estáis con 22 puntos en el puesto 14º. O sea que ahora mismo fuera de los puestos de descenso, incluso está el Cornellá por medio, de colchón entre esos puestos en los que están ahora mismo Sabadell, Majadahonda, Logroñés, Sestao y Teruel. Y bueno, a partir de aquí, pues a no bajar la guardia en lo que queda de competición en la segunda vuelta,
Sí, sobre todo cuando tengamos fases malas, que las vamos a tener sin duda, pues ser humildes, encoger los hombros y seguir trabajando, seguir persiguiendo el objetivo y sobre todo seguir creyendo en el cuerpo técnico de los jugadores que están muy ligados y muy enganchados a nuestra afición y creemos que entre todos vamos a estar compitiendo hasta final de temporada por conseguir un objetivo precioso y pensable hace muy poco tiempo.
Bueno, hablabas, nombrabas al Teruel, decías que ojalá se salve también el otro equipo aragonés en esta categoría. Evidentemente lo tiene muy difícil. Hasta este fin de semana no había logrado ganar. Y fíjate lo que es el fútbol, Y seguro que el Teruel ha jugado mejores partidos que el del sábado, que ha merecido la victoria en otros partidos más que en este, pero así es el fútbol. El día más emotivo, el día del homenaje a su presidente, a Ramón Navarro.
Un gran hombre.
Recientemente fallecido. Pues tienen la opción, tienen la oportunidad de ganar y de dedicarle el triunfo. Tú, evidentemente, has conocido al recientemente fallecido presidente del Teruel. ¿Qué nos dices de él?
Pues para mí era una gran persona, para mí era un ejemplo como presidente. Yo cuando empecé muy joven, él estaba ya en el Club Deportivo Teruel y siempre que lo he necesitado me ha tendido la mano y te puedo decir, Jesús, que yo a mis amigos más cercanos y a la Junta Directiva les dije, estoy convencido que el Teruel va a ganar al Cornellá porque Ramón desde arriba va a empujar y porque... aparte, este año ha hecho muy buenos partidos que tenía que haber ganado, no los ha ganado, pero...
Por eso decía que ha tenido otros partidos, incluso más méritos que en este, pero bueno, le ganaron al Cornellá y con... bueno, pues seguro que con su influencia desde el cielo, claro que sí.
El Teruel no ha dicho su última palabra.
Bueno, muy bien, pues nada, muy bonitas palabras del presidente del Tarazona hacia el Teruel y hacia su recién fallecido presidente. Pues nada, a seguir con esa racha, a disfrutar de esas magníficas nuevas instalaciones remozadas, ¿no? Da gusto ahora ese campo, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que es un campo pequeño, es un campo concreto, pero que el césped está muy bien, que los equipos, como te he dicho antes, se sienten muy a gusto y aunque les ponemos las cosas difíciles, pues presumir de una instalación así, con el campo anexo que acabamos de estrenar este último mes de hierba artificial a 20 metros de hierba natural, pues nos hace tener unas instalaciones muy buenas para trabajar día a día y sobre todo, como te he dicho antes, para intentar conseguir el objetivo y trabajar sobre él.
Una última cosa, presidente Aniceto. ¿Qué ha pasado con Carlos Azón, el guardameta que todos conocemos de su trayectoria en el Real Zaragoza, guardameta de la cantera del Real Zaragoza, que anunció ayer la desvinculación del Tarazona?
Sí, sí, sí. Carlos es un gran amigo nuestro, una persona a la que queremos y respetamos mucho. Estaba jugando en la última fase de la temporada muy poco y está buscando una salida buena para los dos. Yo le deseo la mejor de las suertes. Carlos es un gran portero y una gran persona. Todas estas experiencias con esas edades sirven para madurar y estoy convencido de que va a seguir jugando en buenos equipos y que tiene mucho que decir en el fútbol porque como deportista es un 10, pero como persona es un 12.
Había estado la temporada pasada en la Sociedad Deportiva Logroñés y volvía al fútbol aragonés, en este caso al Tarazona, pero... Bueno, pues visto que no tenía minutos, que no había participado apenas en estos últimos meses, pues ha preferido salir. Pues nada, la mejor de las suertes, por supuesto, para el meta canterano del Real Zaragoza, Carlos Azón. Aniceto, un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo y a seguir apretando para lograr la permanencia en esta categoría, en esta primera ref, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, Aniceto. Buenas tardes. 15 horas, 57 minutos. Buenos consejos y estamos con el baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Espor es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Espor, tómatela en serio.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950-50-52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Ven a disfrutar de la exquisita cocina del chef Antonio Lainez en el bar-restaurante La Bodega, en Cariñena. Bocadillos, raciones, tapas y espectaculares carnes a la brasa. Menú diario de lunes a domingo. Todo riquísimo y a precios increíbles. Con bodega para grupos y la mejor terraza. El Corralito de La Bodega. Bar-restaurante La Bodega, en la calle Mayor 45, Cariñena.
Bueno, pues el baloncesto, después de los resultados del fin de semana, el femenino que ganaba 71-67 al Jairis por la mañana en el Príncipe Felipe, y en el mismo escenario por la tarde el masculino perdía ante Valencia 75-85. Mañana, día de competición europea, ya están volando las chicas de Carlos Cantero hacia Venecia desde Madrid para enfrentarse al conjunto del Esquío. Y bueno, si pierde Valencia, esto estará ya hecho. Y el equipo de Porfirio Fisac frente al Nymburk checo. Bueno, hasta mañana. Buenas tardes.